SER Podcast. Hoy por Hoy Magazine. SER Podcast.
En la parte final de este primer programa en el que estamos inaugurando la temporada de verano, queremos cada lunes a estas horas recuperar la memoria del periodista Toni Padilla, jefe de deportes del diario Ara, autor de numerosos libros y con quien ya otros veranos pues hemos mirado a la actualidad del deporte, social y también política, a la historia de los mundiales o, por ejemplo, a los Juegos Olímpicos. Toni Padilla, bienvenido.
Gracias, ¿qué tal?
¿Cómo estás?
Feliz.
Lo mismo digo, ¿eh? Gracias por sumarte un verano más a esta aventura en la que
gracias
cada lunes
por convocarme.
De este verano vamos a viajar a un país y a una época diferentes, esta vez para conocer las ideas, las vidas y circunstancias de lo que hemos dado en llamar jugadores de fútbol malditos. Bueno, o si lo queremos definir de otra manera, los siete grandes poetas malditos de la historia del fútbol. Vamos a empezar por ahí, Toni, por la definición. ¿Qué tenemos que entender por un jugador, un poeta maldito del fútbol?
Pues sería ese futbolista que nos emocionó, que emocionó a millones de personas con su estilo de juego, que transmitía alegría, que jugaba para pasárselo bien, conectando con su infancia, pero que era muy niño dentro del terreno de juego y fuera era poco niño y se hundieron. Mala vida, malas compañías, no se dejaron aconsejar y demostraron que esa frontera entre el cielo y el infierno es muy, muy difusa. Y esos ídolos que de repente te emocionan y luego se rompen como un muñeco, incluso los acabas odiando, pero con el tiempo los perdonas, ¿no? Sería más o menos esto.
Jugadores, poetas, malditos del fútbol. Oye, para el primero, el que va a iniciar la serie, ¿qué banda sonora le vamos a poner?
Vamos a hacer sonar un ritmo brasileño, este.
Estamos en Brasil, una canción que nos habla del Brasil campeón del mundo, algo que hace ya años que no sucede. Nos vamos a una de las mejores épocas del fútbol brasileño, que es mucho decir, en espera, claro, de lo que pueda hacer en el banquillo ahora Carlo Ancelotti. ¿En qué año estamos, Toni?
Estamos en 1958, un año especial para todos los brasileños. Se hicieron canciones como esta porque por primera vez fueron campeones del mundo. 8 años después del gran trauma que es la derrota del 50 en casa en Maracaná con los uruguayos, Brasil viaja a Suecia y consigue ganar por primera vez el Mundial, liderado por dos adolescentes, dos críos que brillan con luz propia. Uno, como no, es Pelé y el otro es nuestro protagonista.
La nueva saída nuestra, diría de Garrincha. Recebeu Garrincha, va entrando na área, aproxima su gol, atirou na rede pelo lado de fora. Na rede pelo lado de fora. Tiro de gol, por poco Garrincha marcaba o centro. Justamente,
estamos hablando, aquí lo dicen, de Garrincha.
Sí, es como el gran poeta maldito, un niño, un tipo infantil, talentoso, pero también una persona totalmente incapaz de poner orden a su vida. En el 58 es el partner in crime de Pelé, pero luego en el Mundial de Chile 62, Pelé está lesionado y el Mundial lo gana Garrincha casi solo, ¿no? Una persona que nace en la pobreza más dura, en un contexto muy complicado, que parecía que no podría ser nunca una gran estrella, pero lo consiguió, ¿no? Con una vida tan descontrolada que el gran periodista Nelson Rodríguez, que es uno de los grandes nombres de las setas brasileñas, lo bautizó como el ángel pornográfico, porque tenía cierta pasión por saltar de cama en cama.
Ángel pornográfico.
El ángel pornográfico, sí. De hecho, es una definición un poco escandalosa, pero perfecta. Sí. Resume a la perfección un tipo que ya en el 58, cuando era un adolescente, viaja a ganar el mundial de Suecia. Deja a una chica sueca embarazada y años más tarde, cuando Garrincha ya no estaba, apareció un tipo por Río de Janeiro, sueco, diciendo: yo soy el hijo de Garrincha. Se lo tomaron en broma hasta que le hicieron unas pruebas y descubrieron que era verdad.
Oye, en cuanto al juego, hay mucha leyenda sobre Garrincha, porque claro, cuando el fútbol es de hace tanto tiempo, no hay tanta imagen, no hay tantos documentos que puedan acreditar o sobre todo con los que podamos compararlo. ¿Era tan bueno Garrincha?
Sí, pero en este caso yo llamo refuerzos brasileños y que nos lo cuente el periodista brasileño Thiago Arantes.
Garrincha representa la máxima conexión entre la gente de Brasil y la cultura brasileña y un futbolista. Tiene la magia, el regate, la improvisación ante las dificultades. Y todo eso, de alguna manera, refleja lo que era la sociedad de Brasil en estos momentos. Hoy Brasil es un país que aún tiene sus problemas, pero en los años 50 era peor. Un país donde mucha gente no tenía estudios, donde mucha gente vivía en una situación de pobreza. Y todo eso afectaba a Garrincha, pero él sale como el representante de esta gente, de este Brasil profundo, a jugar, a ganar títulos, a inventar regates, a reinventar de alguna manera la posición de extremo derecho. En Brasil más de una vez se habla de Garrincha como la alegría do povo, la alegría de la gente, y no hay manera mejor de expresarlo. Garrincha era la alegría de una gente brasileña que sufría mucho, pero que en el fútbol era feliz.
Vamos a presentar a Garrincha, si te parece, Tony, porque seguramente mucha gente no conoce su vida.
Sí, desgraciadamente, ¿no? Manuel Francisco dos Santos, nacido en el 33 en Magué, en el interior del estadio del estado de Río de Janeiro, no cerca de playas idílicas, sino en una zona más de favelas. 15 hermanos, aunque todo el mundo lo llamó ya cuando era pequeño, nadie usaba el nombre de Manuel Francisco, fue Mané Garrincha ya de origen. Mané es una deformación de Manuel, y lo de Garrincha lo contaba él mismo.
Garrincha fue mi hermana, es que tenía el hábito de cazar pasarín. E existia um passarinho chamado Garrincha. E esse passarinho, quando caía no açalpão, na armadilha, como diz, nós dizemos açalpão é armadilha. Então, meu irmão um dia me viu.
Mas está contando aqui que Garrincha é um tipo de pájaro, muito habitual na zona onde estava, e que é um pájaro que era como muito fácil de capturar por los niños, porque iba como caminava muito, volava pouco, feo, torpe, e por isso lo llamaron a Garrincha, o sea, en honor de um pájaro torpe e feo, que parece pouco apegado ao fútbol.
Y quizá esto llama mucho la atención, pero es que se decía de Garrincha que tenía las piernas torcidas y que su pierna derecha era 6 centímetros más corta que la izquierda.
Y no es leyenda, es verdad. Y tenía problemas en la espalda por culpa de enfermedades y de problemas de alimentación de cuando era niño, ¿no? Porque los huesos no tenían calcio suficiente, ¿no? Eso que pasa en las familias pobres. No se les puede dar la alimentación correcta a los niños y luego tienen vicios que no deberían tener. Es que Garrincha con 10 años ya era adicto al tabaco. Era un fumador empedernido y lo acompañó toda la vida, ¿no? Con 10 años. Los padres intentaron trabajar duro para poderle pagar una operación de espalda, porque si no, casi no podía ni caminar. Lo pudieron hacer, pero seguía caminando muy raro por esto de las piernas. Sí. Y claro, provocó, pues obviamente, que fue carne de abusos en el barrio. La gente se ría de él. Los niños pueden ser muy crueles. Fíjate cómo camina. Pero cuando corría, esas piernas torcidas y cortas resultaban que eran una bendición, ¿no? Porque el defensa le venía corriendo ese tipo con unas piernas que se movían de una forma totalmente ilógica y no sabía si le iba a ir por la izquierda o por la derecha. Entonces, él lo entendió, lo aprovechó, el pajarito ese torpe empezó a ser un pajarito que volaba muy alto, aunque él no... A esos problemas físicos hizo que le cerraron la puerta inicialmente de los equipos donde se fue a probar. Especialmente le dolió que el Fluminense dijese que no, porque él era hincha del Flu. Flamengo tampoco lo quiso, finalmente aterrizó en el Vasco de Gama y después en el Botafogo. En el Botafogo es donde será grande, donde debuta en primera, coincide además con una generación maravillosa, la de Amarildo, Nilton Santos, Edilo, Bozagallo, y todos juntos saltarán a la selección.
Hizo de eso una bendición, ¿no? Una virtud. ¿Y nunca dejó de ser un chico de la calle?
Nunca maduró, nunca dejó de volver a la calle, no fue un gran profesional. De hecho, hay una anécdota que siempre me ha hecho mucha gracia, es muy, muy tonta, pero a mí me gusta, es que él se preparaba poco los partidos y no escuchaba las charlas técnicas. Entonces, cuando le preguntaban, bueno, jugamos contra el Flamengo, ¿qué defensa te va a marcar? Y él decía, Joao. Ahora jugamos contra el Fluminense, ¿quién te va a marcar? Joao. Jugamos contra la selección sueca, ¿quién te va a marcar? Joao, pero si no hay Joao en Suecia, me va a marcar Joao. Y entonces el Joao por aquí, Joao por allá, todo el mundo era Joao.
Se dice de él que antes del Mundial del 58 le hicieron un examen físico y también un test de personalidad. Y dijo al médico que tenía la personalidad de un chico, de un niño de 10 años.
Sí, claro, estaba entrando ya la ciencia y los profesionales en el fútbol. Entonces Brasil se lo quiso trabajar muy bien el Mundial. Hizo estos test con un psicólogo que hacía preguntas, reacciones o comportamiento para ver que fuesen jugadores maduros y listos para aguantar la presión, ¿no? Entonces hizo su test en que en función de las respuestas correctas podías sumar, ¿no? Y tenías que sacar 123 puntos del test para subirte al avión hacia Estocolmo. Garrincha se quedó en 38. O sea, se quedó muy lejos de aprobar, ¿no? Y solamente la presión de los compañeros cambiaron la opinión de Meola, el entrenador, porque decían, es que es muy bueno, es que no ha pasado el test, que no nos importa el test, que esto es fútbol, hay que llevárselo, ¿no? Y finalmente se lo llevaron a Garrincha, también a Pelé, que también había salido como que era muy, muy inmaduro, pero consiguieron ir ahí. Lo que pasa es que en Suecia, Garrincha no se quedó en el hotel, podemos decir que, bueno, que le descubrió la noche de Göteborg o de Estocolmo.
Ya, haciendo honor a su apodo. ¿Dirías que su mejor momento fue el Mundial del 62?
Sí, sin duda. Fue una locura. Lo decíamos, Pelé está lesionado porque Pelé ya es el mejor jugador del mundo y le daban unos hachazos increíbles. Entonces no puedo jugar. Y Brasil tiene un calendario muy duro. Hay un partido contra España en que Garrincha es espectacular lo que hace. Luego contra Inglaterra en cuartos de final también pues brilla. Se llega a semifinales contra el anfitrión Chile, que venía de la llamada Batalla de Santiago, un partido sangriento contra los italianos, y Chile empieza pues a usar la violencia para parar a Garrincha. Garrincha gana el partido, pero al final se devuelve contra un chileno que le ha pegado y lo expulsan. Por tanto, se tenía que perder la final contra los checoslovacos. ¿Qué pasó? Que el presidente de la Federación Internacional, la FIFA, era brasileño, era João Belange, y se inventó una norma que es antecedentes de buena conducta futbolística, porque ya hemos dicho que fuera del terreno de juego,
no lo eran.
Santo, pero decía, si no han expulsado nunca con la selección y es la primera vez, hay que perdonarlo, ¿no? Se hizo una votación en el comité de la FIFA, ganó la propuesta de Blanche, pudo jugar, se subió al bus camino de la final, jugada en el Estadio Nacional de Santiago, y se cuenta que camino del campo, Garrincha está como medio dormido en el bus, y de repente en un semáforo mira al entrenador y le pregunta, maestro, ¿hoy es la final? Y todos diciendo, claro, claro que vamos. Y dice, vale, con razón hay tanta gente en las calles.
Luego, de su vida personal y familiar, sobre todo, nunca llegó a ponerle orden a eso.
No, fue un desastre, ¿no? Muchos hijos no reconocidos. Él aceptó haber tenido 7 hijos. O sea, con 29 años lo tenemos casado con Nair Márquez, a su novia ya de infancia, y tenían 7 hijos. Y con 29 provocó un escándalo en la sociedad brasileña, antes nos lo contaba Tiago, una sociedad aún muy conservadora, porque se enamoró y conoció a una de las mejores cantantes de samba del momento, Elsa Soares, que también venía de estar en una relación casada, y se juntan. Los dos venían de barrios bajos, de favelas, los dos estaban brillando, los dos eran amados por el pueblo, uno por cantar, el otro por bailar con un balón, pero la prensa los perseguía porque se fueron a vivir en pecado, como en España también se decía esto, ¿no? Van a vivir en pecado, no están casados, ¿no? Y claro, bueno, a ellos realmente les importaba poco, pero el cuerpo de Garrincha cada vez está más castigado por las lesiones, por el alcohol, y al final incluso pues hay un día que conduciendo en estado de ebriedad tiene un accidente de coche. Y acabará condenado a 2 años de prisión, que podrá cumplir en libertad condicional, pero bueno, la cosa iba tan mal que él se retira y con Elsa lo que hacen es irse a Europa para escapar también de ese Brasil tan conservador que tenía una dictadura militar, y en Europa poder pues seguir las giras musicales de ella, y a partir de aquí pues intentar ser felices. No lo consiguieron y en esas giras la relación se rompió.
¿Qué sucede con él? ¿Cómo acaba Garrincha?
Él vuelve y se convierte en una figura muy triste, ¿no? Porque vuelve a las favelas, vuelve a los barrios de siempre. Cuando has sido el mejor jugador del mundo, tienes muchos amigos. Cuando te retiras, los amigos van desapareciendo. ¿Por qué? Porque Totalmente. Cada vez tu bolsillo está más vacío y ya no puedes invitar, ¿no? Entonces empezó a quedarse muy solo. Gente del fútbol sí que lo intentó ayudar, pero bueno, él no se dejaba ayudar. Salía de noche, lo empezaron a encontrar durmiendo en las calles, en los bares. Las leyendas empezaron a ir a más, ¿no? Se separó obviamente de Elsa, pese a que tenían también pues hijos. Algunos los reconocidos, otros no reconocidos. Y fruto de esta caída a los infiernos, estar cada vez peor y con problemas de alcoholismo, además, cuando intentó volver con Elsa, pues la pegó, ¿no? La pegó y fue culpable de violencia de género, hasta el punto de que el éxito musical más grande de Elsa es una canción que es María da Vila Matilde, en que ella va cantando una estrofa que dice: te vas a arrepentir de levantarme la mano, que está tristemente dedicada a Garrincha.
Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80. Vou entregar teu nome e explicar meu endereço. Aqui você não entra mais, eu digo que não te conheço. E jogo água fervendo se você se aventurar. Eu solto o cachorro e apontando pra
claro, la canción va diciendo aquí vos no entra más. Es una canción de orgullo de una mujer que ha conseguido sacarse de encima al marido maltratador, y el marido era Garrincha, ¿no? Era un descenso a los infiernos, un tipo que se peleaba, que acababa en comisaría y que finalmente con solamente 49 años fallece por congestión pulmonar, pancreatitis y pericarditis. O sea, cuadro clínico de alcoholismo crónico.
La historia de Garrincha, que fue un mito para una generación y acabó siendo un maltratador. Al enterarse de su fallecimiento, el notable poeta brasileño Carlos Drummond de Andrade afirmó: fue un pobre y pequeño mortal que ayudó a un país entero a superar las tristezas. Lo peor es que las tristezas vuelven y no hay otro Garrincha disponible. Se necesita un Garrincha nuevo que nos alimente el sueño.
Y lo más triste de Garrincha, bueno, hay muchas cosas tristes, pero lo más curioso es que él fue indomable en los terrenos de juego, fue incontrolable fue en su vida, y esto se trasladó a la muerte, porque Garrincha no ha podido descansar ni una vez muerto.
¿Qué pasó?
Que nadie sabe dónde está su cuerpo. No se sabe.
No se sabe, o sea, dónde está enterrado
Garrincha. Lo enterraron,
Garrincha,
pero el cuerpo no estaba ahí. De hecho, le he pedido también que nos lo cuente uno de sus mayores admiradores que tenemos en España, que es el brillante cronista y periodista del País, Ramón Besa, que él descubrió un poquito qué pasó con el cuerpo de Garrincha.
Una vez fui de excursión a Brasil en busca de la tumba de Garrincha. No la encontré. Me dijeron que no se sabe del cierto dónde fue enterrado, que su cuerpo había desaparecido del cementerio de Maillé. Y es que Garrincha no murió, sino que vive en el corazón del pueblo brasileño, de cuantos le idolatraron y evocan su leyenda con la canción de Zita Rosa. Tenía todos los defectos y vicios del mundo, uno de miles en la calle. Pero en la cancha se jugaba la vida en cada regate, la suerte suprema del fútbol, como si afrontara la curva más sinuosa de la carretera o la callejuela más peligrosa de la ciudad. El riesgo como desafío y como meta. Quizá porque la carne de cañón no tiene la tumba que merece, pero también por ser único como futbolista nunca morirá, aunque no haya una lápida que lo recuerde, como solo ocurre con quien ha sido genio y maldito.
Ramón se refiere a esta canción del cantante uruguayo Zita Rosa, seguramente una de las mejores canciones que se han escrito jamás sobre el fútbol.
Lo lleva atado al pie como una luna atada al flanco de un jinete. Lo juega sin saber que juega el sentimiento de una muchedumbre. Y le pega tan suave, tan corto, tan bello. El balón es palomo de comba en el vuelo. Y lo toca tan justo, tan leve, tan quedo, que lo limpia de barro y lo cuelga del cielo. Y se estremece la gente y lo ovaciona la gente.
Hasta aquí, digamos, la primera parte de los futbolistas malditos, que es la sección que cada lunes a esta hora nos va a acompañar este verano aquí en Hoy por Hoy. Pero como ya van a ser tres veranos juntos, Padilla, pues ay, habíamos pensado en ponértelo un poquito más difícil.
Ay.
¿Vale? Entonces, esta sección, que es tan bonita, tan nostálgica, que nos retrotrae, que como siempre lo que pretendemos es que a partir del fútbol podamos explicar comportamientos sociales y sociedades. Bueno, todo esto que lo hacemos, y este verano lo vamos a hacer a través de nombres propios, vamos a terminar con un poquito de estrés, sobre todo para ti.
Vale.
Sí. Es un test. Mira, de hecho voy a cambiar la música de Zita Rosa. Vamos a ponernos en... Rafa, vamos a ponernos en ambiente. Poquito de música test, de tensión, porque verán, en los últimos minutos de esta sección, cada lunes, vamos a interrogar a Toni Padilla sobre un apartado concreto de la historia del fútbol. Para empezar, este lunes, Toni, te vamos a preguntar sobre cuál es tu opinión, en tu opinión, el mejor derbi o clásico en la historia del fútbol.
¡Buah! ¡Buah!
Y además no valen medias tintas, no valen explicaciones, esto es una respuesta instintiva.
Vale,
de clubes,
vale,
de selecciones. Uy. Vamos a empezar por una pareja, tú descartas una y nosotros te vamos a ir proponiendo otra hasta el final de nuestra lista, ¿de acuerdo?
Vale.
La pregunta es, la pregunta para empezar, lo entiendo y más que te vas a poner. La pregunta para empezar, tú no tienes las respuestas que te vamos a ir sugiriendo, es... ¿Cuál es el mejor derbi o clásico de la historia del fútbol? Luego no me vengas de... No, pero aquí las aficiones, aquí la historia... No, 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 no. La pregunta es así de sencilla.
Vale.
¿Cuál es el mejor derbi o clásico en la historia del fútbol? ¿Listo?
Listo.
Vale. ¿Milan-Inter o Betis-Sevilla?
Betis-Sevilla.
¿Betis-Sevilla o Liverpool-Manchester United?
Betis-Sevilla.
¿Betis-Sevilla o Celtic de Glasgow-Glasgow Rangers?
Celtic Rangers.
¿Celtic Rangers o Real Madrid Atlético de Madrid?
Celtic Rangers.
¿Celtic Rangers o Flamenco Fluminense?
Celtic Rangers.
Celtic Rangers o PSG Olympique de Marsella.
Celtic Rangers.
Celtic Rangers o Roma Lazio.
Uf.
Ojo.
Celtic Rangers.
Celtic Rangers o Estrella Roja Partizan.
Celtic Rangers.
Celtic Rangers o Fenerbahce Galatasaray.
Celtic Rangers.
A ver si eres tan valiente. Celtic Rangers o River Plate Boca Juniors. ¡Va!
Aquí
tic-tac,
sí,
tic-tac, tic-tac, tic-tac.
No, no me pongas presión. Dios, qué nervios. Pues mira, Celtic Rangers.
¿De verdad? Sí. Bueno, yo no juzgo, perdona, perdona. Celtic Rangers o Barça Real Madrid. Ha caído la línea con Barcelona, ¿no? Me parece.
Barcelona Madrid.
Barcelona Real Madrid o, por último, Brasil Argentina.
Brasil Argentina.
Pues para Tony Padilla, nuestro especialista en historia del fútbol de este verano, Brasil-Argentina es el mejor derbi o clásico de la historia del fútbol. Si te quedan amigos y ganas, nos vemos el lunes que viene. Padilla.
Yo también os quiero mucho.
Adiós.
Un abrazo.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.